Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 4 es donde estaremos en nuestro estudio de la palabra de Dios esta mañana. Si nos visitan, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos y hemos llegado al capítulo 4. Y esta mañana estamos enfocados en los versículos del 9 al 16 del capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer a partir del verso 9. Comencemos en el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que Pablo hace con Abraham en Romanos capítulo 4 es increíble. ¿Pueden recordar en nuestro estudio del capítulo 3 al final? Pablo da 6 preguntas. Esas 6 preguntas pueden ser organizadas para demostrar que está haciendo 3 puntos. Y esos 3 puntos examinan nuestra comprensión del Evangelio. Punto número 1 es que no hay espacio para la jactancia, porque la salvación no es por obras. No hay espacio para la jactancia porque la salvación no es por obras. Punto número 2 es que no hay un Evangelio diferente, porque Dios es uno y todos los seres humanos están unidos en su pecaminosidad. Hay un solo Dios, un Evangelio y un solo tipo de persona desde la caída de Adán. Personas caídas pecaminosas, todos necesitados de la misma gracia de Dios, todos necesitados de un Salvador, todos teniendo los mismos problemas, pecadores por naturaleza y pecadores por escogitación. Solo hay un Evangelio porque solo hay un tipo de persona. Y el punto número 3 es que el Evangelio no anula la ley, sino que la establece. la ley y los profetas testifican al evangelio que Pablo estaba predicando. El evangelio que está en las páginas del Nuevo Testamento es el mismo evangelio que está en las páginas del Antiguo Testamento. El evangelio nunca ha cambiado. Dios siempre ha salvado a los pecadores de la misma manera, por gracia, por fe, en su provisión por los pecados. Y esa provisión es el Mesías, el Salvador. Ahora en el capítulo 4, lo que Pablo hace es que toma una ilustración viviente de esas verdades. Toma un ejemplo del Antiguo Testamento, quizás el ejemplo más grande. Un ejemplo que Dios ordenó para la verdad de la justificación por fe. Y dice Pablo, ahora examinemos nuestras 6 preguntas y nuestros 3 puntos. No anuncia lo que está haciendo Pablo en el capítulo 4. Es muy claro cuando lo comparamos con el capítulo 3 que Pablo es un maestro muy organizado y está tomando los 3 puntos del capítulo 3 y está ilustrándolos uno a la vez en el capítulo 4. El primer punto es que no hay espacio para la jactancia porque la salvación no es por obras. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que yo, Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo que Abraham consiguió por sí mismo? Porque, versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. La respuesta de Pablo es, pero no para con Dios. No hay espacio para la jactancia, para gloriarse. Así como dice en el capítulo 3, está ilustrando en el capítulo 4, Abraham no fue salvo por sus obras. Él fue justificado por fe. Él fue salvado por Dios, así que no hay espacio para la jactancia en el caso de Abraham. Y lo demuestra luego por medio de las Escrituras, hablando del Salmo 32, hablando de que David, hablando de este tipo de bienaventuranza, de este gozo, de que alguien sabe que sus pecados han sido perdonados, sus transgresiones no son contadas en contra de ellos. Vimos eso el domingo anterior. ¿Qué es lo que dice ahora en el versículo 9? Él está tomando su segundo punto del final del capítulo 3 y es el hecho de que hay un solo Dios, un solo evangelio y un solo tipo de persona. Va a demostrar a través de Abraham la unidad del pueblo de Dios. Dios nos ha salvado de la misma manera. Si no prestaste atención en el capítulo 3, tú podrías pensar en el capítulo 4, en los versículos 9 en adelante hasta el versículo 17, tú podrías pensar que el punto principal es acerca de la circuncisión. Y definitivamente va a tratar con la circuncisión, pero ese no es el único punto. De hecho, ese no es el punto principal. El punto principal es lo que acabo de decir, un solo Dios, un solo evangelio, un solo tipo de persona. Ese es el punto principal. Abraham es el padre de todos, judío o gentil, cuando pensamos en la justificación por fe. Pablo está ilustrando lo que él enseñó al final del capítulo 3. Es increíble cómo el Espíritu Santo estaba usando al apóstol, usando las habilidades naturales de este hombre. Él es un maestro muy organizado y sin anunciarlo está ilustrando las verdades que él habló al final del capítulo 3. Y él va a ilustrar también el punto número 3. De que el evangelio no está en conflicto con la ley, no anula la ley, sino que la establece. El evangelio es testificado en la ley y los profetas. Eso lo vamos a ver también. Antes de entrar en el argumento del apóstol, cuando Martin Lloyd Jones enseñó este pasaje, dijo algo él periféricamente. Y quiero yo hablar un poco más en detalle de esas observaciones que hizo Martin Lloyd-Jones por un momento. Martin Lloyd-Jones observó que cuando vemos el método que Pablo está utilizando, es un testimonio de la terquedad, de la incredulidad pecaminosa. Puedes ver tú aquí la terquedad del hombre en su pecado, porque Pablo sabe que no es suficiente explicar el evangelio. Él tiene que defenderlo. Tiene que mostrar la veracidad del evangelio contra las objeciones que él sabe que van a salir. La mente pecaminosa del hombre no solo es una fábrica de ídolos, sino una fábrica de objeciones. Está constantemente objetando la verdad. Y Pablo sabe que mientras la iglesia esté predicando el evangelio, estas son personas que ya creyeron en el evangelio, quien le está dirigiendo la carta, tienen que estar preparados para defender el evangelio. Y mientras declaras el evangelio en este mundo, lo mismo es ahora 2000 años después, tú necesitas saber que cuando crees el evangelio y hablas del evangelio, tú vas a encontrar objeciones. Y tienes que estar listo para poder responderlas. Así que cuando ves a Pablo en el Evangelio de Romanos, no solo declarando la verdad, sino que habla de ¿y qué de esto? ¿Y qué de lo otro? ¿Qué está haciendo? Está preparando la iglesia para responder a las objeciones que él sabe que van a salir, que van a surgir. Sé que ha sido cierto en mi experiencia y quizás en tu, la tuya también, que cuando tú predicas el evangelio vas a encontrar todo tipo de objeciones y vas a encontrar las mismas objeciones una y otra vez de personas que no han hablado unos con otros, que no han tenido conversaciones unos con otros, pero tienen las mismas objeciones. ¿Por qué? No porque el evangelio tiene algún hoyo, algún problema o que es inconsistente lógicamente. Y que no es que todos reconozcan y puedan reconocer las objeciones. No, no ese es el caso. Muchas de estas objeciones son... estas objeciones vienen de personas que ni siquiera conocen el evangelio. Les pides que explique el evangelio y no pueden hacerlo. Son objeciones en contra de algo que no han estudiado, que no saben. Y la razón por la que tiene esta unión de objeciones y de oposición es porque el hombre es pecador. Y hay un prejuicio interno natural en contra del evangelio, un aborrecimiento natural en contra de Dios. Por eso es que escuchan las mismas objeciones una y otra vez. ¿Por qué se ofende el hombre en el mundo en el que vivimos? Se ofenden por una Biblia. Se ofenden por un juramento en el nombre de Dios. Se ofenden por algo que menciona a Dios, por monumentos que tienen el nombre de Dios, se ofenden por cualquier cosa que les recuerda que tienen un creador, que son criaturas y que el creador es el juez y que están sujetos a ese juez y que tienen que responder a ese juez. Cualquier cosa que les recuerde al hombre de eso, quieren botarlo, alejarlo. Cualquier cosa que les recuerde que son un pecador. Los ofende cualquier cosa que implique que ellos son pecadores, que no son buenos por ellos mismos para ganarse el cielo. Este es el hombre en su pecado. Así que cuando ves a Pablo lidiando con objeción tras objeción, recuerden que esto es por la pecaminosidad del hombre y porque el hombre es necio. Así que nosotros debemos estar preparados hoy día para tratar con esa necedad del hombre cuando hablemos del evangelio en el mundo en el que vivimos. Segunda observación que hizo Martin Lloyd Jones: no pierdas de vista el hecho de que Pablo era un maestro muy paciente. No solo sabe que las objeciones van a estar ahí, sino que él se toma el tiempo para responderlas. Se toma el tiempo, pone el esfuerzo para explicar el evangelio de tal manera de que si tú eres honesto en tu pensamiento, entonces esas objeciones son respondidas. Y él se toma el tiempo para hacer estas cosas. Y yo no dudo de que una de las motivaciones para Pablo que le permitió ser un maestro paciente es recordar el evangelio en su propio caso. Hubo un tiempo en que su vida estaba llena de todas estas objeciones antes de que el Señor Jesús tomara su vida. Pablo era un enemigo del evangelio, un enemigo de la iglesia, enemigo de Dios y de su pueblo. Así que conociendo la misericordia que Dios tuvo en su vida, le enseñó a ser gentil y paciente con los pecadores. Nosotros debemos recordar eso también. A veces nos sentimos personalmente ofendidos cuando alguien no entiende el evangelio. Yo he explicado el evangelio y tú deberías entenderlo para ahora. Y nuestra actitud así es, muchas veces olvidándonos de que no solo están teniendo problemas en ver, son ciegos, están muertos en delitos y pecados. A menos que el Señor los resucite, ellos no pueden ver, ellos no pueden entender. Así que debemos estar preparados para dar respuestas y no dar esas respuestas pacientemente, persistentemente. Somos necios en nuestro propio pensamiento, a veces queriendo ver a la gente salva y no teniendo paciencia. Según de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice Pablo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Crees tú esto? Que cuando tú pacientemente soportas aún las injusticias en contra de ti, cuando tú pacientemente sufres y tú continuamente explicas el Evangelio, ¿crees tú que Dios puede darles arrepentimiento que les lleve a ellos al conocimiento de la verdad? Versículo 26 de 2 Timoteo 2, y escapen del lazo del diablo en que están. Ellos están cautivos, los que no creen están cautivos en un lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Y mientras Pablo responde a estas objeciones, está preparando a su pueblo para estas objeciones. Y está dándonos buenas razones por los cuales tenemos razón en creer lo que creemos. Así que si hay personas de poco ánimo y tal vez estamos teniendo dificultades con dudas en lo que has puesto tu fe, aquí vienen las respuestas que te van a motivar, que quieren fortalecerte y ayudarte en tu debilidad y en tu ánimo. Y la tercera solución que yo ofrecería, que es increíble acerca de nosotros, nuestra pecaminosidad, es reconocer que en todas estas objeciones, ¿qué es lo que el hombre está haciendo? Está argumentando en contra de su propia salvación. Que Dios sería tan misericordioso de salvar al hombre de una manera que no dependa del hombre, que depende completamente de Dios. Dios es aquel que ofrece el sacrificio para nuestros pecados. Es el Hijo de Dios mismo que toma para sí mismo la penalidad por nuestro pecado, de tal manera que Dios puede ofrecer salvación gratuitamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en Dios, confiar en su Hijo, y tú serás salvo. ¡Qué buen mensaje glorioso es! ¿Por qué alguien sería ofendido por esto? ¿Por qué alguien argumentaría en contra de esto? ¿Por qué alguien querría algo en contra de esto? No quiero ser salvo por gracia, quiero obrar para ganarme la salvación. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Tratando con el pecado. En responder a estas objeciones. Estamos pensando en la unidad del pueblo de Dios. Un Dios, un evangelio, una necesidad que existe en la raza humana. Versículo 9 comienza con una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza? ¿Cuál bienaventuranza? Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta gran doctrina de la imputación. Cristo murió en la cruz. Sus pecados fueron imputados a Él, sufriendo como sustituto. Creemos en el Señor Jesús. Nuestros pecados no están en contra nuestra ahora, sino su justicia está en nuestra cuenta ahora. Su muerte pagó por nuestros pecados. Su justicia nos da estar bien con Dios. ¡Qué gozo y qué bienaventuranza es esta posición con Dios! Perfectamente aceptable delante de Dios en el mérito de su Hijo, no en mis propios méritos, sino en el mérito de su Hijo. Y la pregunta ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Un par de cosas que quiero mencionar acerca de esta pregunta. Habla de la bienaventuranza de la justificación. Está siendo descrita. Sabiendo que tus pecados son perdonados, que Dios no está contando tus pecados en contra tuya. De esto se trata esta pregunta. Y tiene que ver con judíos y gentiles. Cuando dice que, ¿acaso es esto solo para la circuncisión? ¿Es esto disponible solo para los judíos? Y para aquellos que han sido prosélitos, es decir, que se identifican ahora con la comunidad del pacto de Israel por la circuncisión, diciéndolo de otra manera. ¿Será que alguien tiene que convertirse en un judío prosélito para ser salvo? ¿En un seguidor judío para ser salvo? ¿Pueden los gentiles venir directamente a Dios como gentiles? ¿Por fe en Cristo? ¿O primero tienen ellos que venir a la comunidad judía primero? Dios en el antiguo pacto, obrando a través de la nación de Israel, a través del pueblo judío, dando a conocer el Evangelio, Cristo viene, muere, resucita, asciende al cielo, la iglesia nace. La pregunta es, ¿acaso los gentiles tienen que venir a través de la comunidad judía para poder experimentar la gracia de Dios? Eso no puede ser una pregunta muy importante para nosotros, pero era una pregunta muy importante en el siglo I. Solo lee el libro de Hechos y el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Esta era una pregunta importantísima para ellos. Pablo tiene que responderla. Así que lo hace. Versículo 9. Esta es la respuesta. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Lo vimos primero en los primeros 8 versículos. Pablo explicando lo de Génesis capítulo 15, versículo 6, y regresa ahí en estos versículos. Otra objeción, mismo versículo. Es suficiente para responder la pregunta. Declara el Evangelio. ¿Es la circuncisión una parte de la ecuación? Aparentemente no, porque el versículo no menciona la circuncisión. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe en la promesa de Dios, en la provisión de Dios. Eso es todo. No hay mención de la circuncisión. Nuestro amigo Thomas Schreiner comenta, Pablo pregunta si la justicia por fe aplica solo al circunciso o si el incircunciso está incluido en la bendición. La bendición que David pronunció en el Salmo 32 probablemente fue entendido por los judíos como aplicable solo a los circuncisos. Puesto que la circuncisión era la señal del pacto, uno podría concluir que la circuncisión es indispensable para recibir el pacto de la gracia. Pablo no trata de responder la pregunta proveyendo su propia interpretación del Salmo 32. En lugar de esto, en el versículo 9 apela a Génesis 15:6 de nuevo, declarando que la fe de Abraham fue contada por justicia. Pablo introduce Génesis 15:6 en el argumento, dando luz al significado de Salmo 32, 1 y 2. Génesis 15:6 es la clave hermenéutica para poder entender el significado de Salmo 32. Pablo sugiere que si Abraham fue justo por fe, entonces la circuncisión no importa. La gracia del pacto no depende de la circuncisión. La fe únicamente es el camino a la bendición. Así que preguntas, ¿es la circuncisión necesaria para esta bienaventuranza? Pablo dice, ¿qué es lo que Génesis 15:6 dice? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No hay circuncisión allí. No hay circuncisión en ese capítulo. No es una parte de la ecuación. Pero Pablo, el maestro paciente, va a continuar explicando cómo pues le fue contada, versículo 10 de Romanos 4, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Detengámonos ahí por un momento. ¿Cómo es que Génesis 15:6 específicamente trata la naturaleza universal del Evangelio? En primer lugar, lo hace cronológicamente, es decir, en términos del tiempo, es lo primero que él menciona. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, es decir, antes de ser circuncidado. ¿Cuándo fue Abraham declarado justo? Antes de que fuera circuncidado, antes de que la señal fuera dada. Si la circuncisión fuera necesaria para la justificación, entonces, ¿por qué es que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado? Y esto nos recuerda, puesto que él se está refiriendo a estos pasajes del Antiguo Testamento, esto es una buena lección de saber que tú no puedes entender el Nuevo Testamento sin leer el Nuevo Testamento. Pablo asume, él no explica todos estos pasajes, solo se refiere a ellos. Nosotros debemos saber estas cosas. Así que vámonos a Génesis capítulo 12. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero quiero recordárselos. Ahora tenemos este capítulo del llamado de Abraham. El nombre significa padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes, así que su nombre fue cambiado. Veamos Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, habiendo crecido en idolatría. Dios toma su vida. Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios va a explicar esto aún más, y va a explicarlo a medida avanzamos en la revelación del Génesis. Pero ahí que está la semilla, en toda su belleza. Y luego versículo 4, Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Capítulo 13, se separa con Lot, luego Abraham está involucrado en una pelea, bendecido por Melquisedec. Diezma Melquisedec, y luego capítulo 15. Versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y noten en todas estas promesas, que todo depende de Dios. Dios no está requiriendo nada de Abraham para garantizar estas promesas. Esto es lo que Dios ha escogido hacer. Dios jura por sí mismo que él hará estas cosas. Esto es lo que Dios ha escogido hacer. Versículo 2. Y respondió Abraham, Génesis 15, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Me estás diciendo, Dios, que yo voy a tener todos estos descendientes? Y yo no tengo ningún descendiente. ¿Y qué de Eliezer? Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte y heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Acaso el Señor no es lleno de gracia y paciente? Yo le puedo haber dicho simplemente, yo te dije que esto así iba a ser. Pero le dice que tome estos animales y Dios va a hacer un pacto con ellos. Y cuando el pacto se hacía, y el que estaba obligado a guardar el pacto pasaría en medio de las partes de los animales. Y que esto sea yo, como que estos animales, así como están partidos, esto sea yo, si el pacto no se cumple. El sacrificio rectifica el pacto. Dios le dice, ve y toma estos animales. Y tomó él todo esto, Génesis 15:10, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Estaba todo oscuro. Y luego dice, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios estaba obligando a sí mismo en este pacto. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Dormido. Y Dios simbólicamente estaba pasando en medio de los animales. Él estaba garantizando lo que iba a hacer. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entre este tiempo y Génesis 17, ¿qué pasa con Abraham y Sara? Tratan de cumplir el pacto por ellos mismos. ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? No tenemos ningún hijo, así que ¿qué vamos a hacer? Yo sé qué voy a hacer. Sarai piensa, toma a mi sierva, Agar. Y mira si puedes tener un descendiente por medio de ella. Cumplamos la promesa de Dios en nuestra propia carne, en nuestra propia fuerza. Bueno, ustedes saben cómo sucedió todo eso. Abraham concibió un hijo con Agar. ¿Cuál es su nombre? Ismael. ¿Qué pasó con esto? No llegó muy bien, no salió muy bien el plan. Versículo 15, 16. Y Agar dio luz a un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 12, él es 75 años. Capítulo 15, cuando Dios ratifica la promesa, haciendo un pacto con él, con los animales, Abraham tiene 86 años. 85 años tenía Abraham y luego 86 cuando nace Ismael. Y luego dice el capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años. 14 años pasaron después de ser declarado justo delante de Dios. 14 años después de haber sido justificado por fe. Cuando le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El punto como mayor o climático de este pacto es de que ustedes van a ser, tu descendencia va a ser mi pueblo. Dios fue el que determinó hacer esto. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cuando llegamos a Apocalipsis 21, vemos el nuevo cielo y la nueva tierra. Vamos a regresar a Génesis, pero vayan a Apocalipsis 21. Versículo 1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la herencia que es prometida a Abraham y a su descendencia en Génesis. Su descendencia, todo va a ser realizado en el Mesías, en Cristo. Vamos de regreso a Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ahora vamos de regreso a Romanos 4. Por eso es que se da esta objeción. La circuncisión es importante. Y Pablo hace la pregunta, ¿cuándo fue Abraham declarado justo? ¿Antes o después de la circuncisión? La respuesta es antes. Y no solo un pequeño tiempo después, pasaron 14 años siendo Abraham declarado justo. Quiero decir también que Pablo está haciendo su caso sobre la historicidad y la confiabilidad del Génesis. Abraham fue un verdadero hombre, él realmente fue salvo. Esto es historia, y es historia revelada por Dios, y es historia sin error, y Pablo descansa su caso sobre esto. El tiempo de la circuncisión apunta a la justificación por la fe, porque la circuncisión vino después de la justificación de Abraham. Pablo dice en el versículo 10. Entonces hay otra pregunta, ¿por qué la circuncisión? ¿Y por qué Dios dio la circuncisión? Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La justificación de Abraham no se explica por la circuncisión. La circuncisión se explica por su justificación. ¿Entiendes esto? Abraham no fue justificado por la circuncisión, él fue justificado por fe. La circuncisión habla de esa fe, de esa justificación. Es una señal, un sello. Era un símbolo externo en su cuerpo de la justicia que Dios le había dado por fe. Su obediencia y de sus descendientes a esa señal era una demostración, una declaración de su fe. No creó su fe. era una declaración de su fe. Todos los circuncidados después de Abraham, a través de ese acto, debían retroceder en su mente a la fe que Abraham tuvo cuando él era un incircunciso. Este pacto, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, que era incondicional, que iba a ser cumplida por Dios y únicamente por Dios, ser apropiada y recibida por fe, pero Dios es el que lo iba a hacer. Aún en el Antiguo Testamento el punto se hace de que la verdadera circuncisión es algo en el corazón. Lo puedes leer en los profetas. Cuando le habló a su pueblo diciéndole que eran circuncidados en su carne, pero incircuncisos de corazón. La verdadera circuncisión es cuando Dios da fe y cambia el corazón. Y luego la circuncisión externa tiene significado, es una señal. No solo Abraham no fue salvo por obras, él no fue salvo por ordenanzas tampoco. Y si tú piensas que nosotros estamos o que somos mejores que la generación a la que Abraham le habló, hay personas que piensan que son salvos por obras o que son salvos por ordenanzas, por bautismo, por ejemplo, o por ser miembro de una iglesia o por la cena del Señor. Abraham destruye ese tipo de pensamiento. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Piensa en esto. La circuncisión era una obra que involucraba agencia humana. Alguien circuncidaba a la persona. Agencia humana. Involucraba medios materiales, porque la circuncisión necesita una cuchilla. Era hecha en el cuerpo de tal manera que era público. Piensa en el bautismo. Hay agencia humana. ¿Alguien te bautiza? Medios físicos, agua, es público también. Él no está hablando del bautismo acá. Les estoy mostrando cómo el pensamiento del hombre no cambia. El hombre pone su fe muchas veces en la ordenanza, en el rito que habla de algo sustantivo. Ponen su fe en la caja, por así decirlo, en lugar del contenido. Imagínese comprar un regalo y en la caja hay una nota que dice lo que está dentro de la caja y tú tiras por la borda o tiras por fuera el contenido y solo das la caja. ¿Y qué has dado? Nada. Y eso es lo que el hombre hace. Toma la caja con la nota, con el sello, con la señal. Se aferra a esa caja como que si fuera la realidad. Pero esa caja habla de lo que es la realidad. La justicia que se le dio a Abraham por fe. La circuncisión era solo una señal, un sello. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Se glorían en Cristo Jesús y ya no confían en ellos mismos. El Espíritu Santo les ha sido dado. Por esto es que la señal fue dada. Como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Por qué fue la señal dada cuando fue dada? ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué 14 años después? ¿Acaso Dios se lo está inventando en el camino? ¿O ya sabe él que lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 12, qué es lo que va a hacer en Génesis 17? ¿Por qué lo hace Dios? El propósito. Versículo 11, Romanos 4, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué vino la fe antes de la circuncisión? Pablo dice, Dios lo hizo de esta manera, para hacer Abraham el prototipo, la imagen, la ilustración de lo que es la justificación por la fe. ¿Acaso no es esto increíble? ¿Acaso no es esto maravilloso? Abraham no fue el primer hombre justificado por fe. Hubieron personas salvas antes de Abraham. Abel, por ejemplo, Enoch, que estuvo bien delante de Dios. Nadie ha sido salvo delante de Dios sin fe. Estos hombres fueron salvos por fe. Pero Dios obró con Abraham de tal manera de que 2,000 años en la historia de la iglesia, puedo hablarles del libro de Romanos, que si quieres saber lo que es la justificación por fe, piensa en Abraham. Porque él es el padre, el primero en la familia, el primero que va antes de los que siguen. Él es, por el diseño de Dios, alguien a quien podemos ver y decir, esa es la justificación por fe. Y Dios lo hizo de la manera que lo hizo para que Abraham no solo le hable a los judíos, sino también a los gentiles. Él era un incircunciso cuando él fue justificado delante de Dios. ¿Cómo testifica a los judíos? Él testifica a los gentiles porque podemos venir directamente a Dios por fe. No había nación judía cuando Dios salvó a Abraham. Él era un gentil, por así decirlo, cuando Dios lo salvó. Así que sabemos cómo habla a los gentiles, pero también es padre de los de la circuncisión. Versículo 12, padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Creemos en la provisión de Dios. Cada judío debe ver a Abraham para entender lo que es la justificación por fe. Porque Abraham no era solo un hombre circuncidado, sino que era un hombre que creyó antes de ser circuncidado. Su circuncisión no es lo que lo salva. Su fe es como Dios lo salvó. Dios le dio a Abraham la fe que tomó la provisión que Dios dio. Versículo 12. Que no solamente son circuncidados en su cuerpo, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cada judío que pone su fe en la circuncisión, si prestara atención a Abraham, serían reprendidos por su confianza en meramente circuncisión. ¿Tú tienes la fe de tu padre? ¿Has confiado únicamente en Dios para el perdón de tus pecados? ¿Para esta bienaventuranza que David describe y que Abraham conoció? Se nos ha terminado el tiempo. Así que voy a tener que rápidamente ver los versículos del 13 al 16. Lo primero que Pablo hizo en Romanos 3, no hay jactancia, un solo Dios. Abraham responde eso también, un solo pueblo. Pero ¿qué de la ley? Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿En qué base le dio esta promesa? No por la ley, porque la ley ni siquiera existía. Gálatas 3 dice que la ley vino 430 años después de Abraham. No fue salvo por fe, por la ley, sino por fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, versículo 14 de Romanos 4, si los que son de la ley son los herederos, si tienes que guardar la ley para ser salvo, vana resulta la fe y anulada la promesa. La fe ya no es tema. Esta promesa incondicional no tiene ningún sentido entonces. ¿Por qué? Cuando piensas en la ley, piensas en lo que tienes que hacer. Cuando piensas en la fe, piensas en la promesa. Piensas en la ley, se trata de lo que tú puedes hacer. Dios promete bendición a los que lo siguen. Eso es fe, sí. Pero ahora sería todo, se trataría todo acerca de ti si tú puedes guardar la ley. Por eso es que la promesa es anulada. Porque lo que la ley hace y lo que tú eres capaz de hacer, no se trata de ser salvo por la ley. Y tú no puedes guardar la ley. Noten lo que dice en el siguiente versículo, versículo 15. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la promesa y no la promesa. Versículo 15, pues, esta es la razón por la que esto es cierto. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Sin la ley de Moisés, somos pecadores. Desde la caída de Adán, la humanidad es pecaminosa, aún antes de que Moisés diera la ley. Pero cuando tienes ley, ahora tienes transgresión. ¿Qué es eso? Esa es una desobediencia específica. Ahora yo sé lo que es correcto y lo que es malo. Y cuando yo cruzo la línea, cuando yo hago transgresión, ahora yo soy culpable no solo como un pecador, sino como un conocedor, como un pecador que conoce la ley de Dios. No solo es algo necio, sino algo rebelde. Y mi pecaminosidad o mi culpabilidad incrementa. Yo crecí en un tiempo donde yo podía estar en el carro sin cinturón de seguridad. Yo recuerdo que yo podía estar y era muy, muy necio de mi parte hacerlo. Pero nadie nos iba a dar un ticket porque yo no pudiera estar sin cinturón de seguridad. Vas a tener un ticket si haces eso. No es solo pecaminoso, sino que ahora es ilegal poner a tu hijo en peligro en un carro. Si tú quieres ver la ley de Dios, y vas a ver que eres un transgresor. Y todo lo que vas a encontrar es ira. Por eso es que el versículo 16 dice, por tanto es por fe, no en la ley, para que sea por gracia. Cristo un día gobernando sobre todos, Dios con los hombres, su pueblo morando en el paraíso, heredero de todo lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Cómo llegas ahí? Por gracia. Dios lo da gratuitamente en su Hijo. Y tú lo recibes todo al recibir a su Hijo. Y lo recibes por fe. Así que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si yo tuviera que guardarme a mí mismo por obras, yo estaría tan perdido como que si yo tuviera que ser salvo por obras. Dios no solo ha obrado de una manera que nos salvaría con seguridad, lo ha hecho de una manera que nosotros podamos saber con seguridad que somos salvos. Dios lo ha hecho. Cree en mí y yo te salvaré. Confía en mi Hijo y yo te prometo que tú serás salvo. Eso quiere decir que no solo puedo conocer la salvación hoy, yo puedo saber que tengo la salvación. Y puedo gozarme en el futuro que Dios ha prometido para mí, porque no depende de mis méritos. Depende de Cristo y de sus méritos. ¿Qué es lo que debo hacer para estar bien con Dios? Creer en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. ¿Quieres saber lo que es la justificación por fe? Pablo dice, mira Abraham, no hay espacio para la jactancia. Un solo Dios, un solo tipo de persona en la humanidad, la misma respuesta para todos. Y la ley, lejos de ser anulada por el Evangelio, habla de este mensaje, la bienaventuranza de aquel cuyos pecados son cubiertos, cuyas iniquidades son perdonadas, recibido por fe en el Salvador de Dios. Así es como Abraham fue salvo, y así es como tú serás salvo. ¿Eres tú salvo? ¿Has visto fuera de ti al Cristo de Dios? Su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su justicia. Y su justicia es lo único que te puede hacer estar bien con Dios. ¿Conoces tú que la promesa es para ti que descansas en la gracia de Dios? Si conoces eso, di amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra preciosa. Todas las riquezas de las cosas que hemos examinado. Te pedimos que selles este mensaje en nuestros corazones. Que tu pueblo sea motivado y edificado por este conocimiento. Y cualquier persona inconversa que puedan ver a tu Hijo y vivir. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.